Momento de Ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
La música sandresca que le da el paso así derecho a nuestra joven científica, la científica más joven del mundo, tal vez, esto lo vamos a averiguar, quizás no sea exactamente así la data, pero no importa, vayan a chequearlo a su casa, es Florencia Fernández Chiappe y es parte de este staff, el de Un Gran Plan. Buenas noches, Florchu.
La científica más joven que tiene una columna en un programa de radio en National Rock.
Eso es verdad.
Sí.
Sí, totalmente. Ah, no sé.
Quizás una de las científicas más jóvenes del país en tener una columna de ciencia en la radio.
Eso es verdad.
Del bueno, mundo, totalmente. Quizás, no sé, habría.
Bueno, ves, ahí te fuiste de nuevo al mundo.
Difícil de chequear, Flor.
Claro.
Pero bueno.
No importa.
El primer dato que di es correcto, me parece.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, ya con eso estamos. Ya con un dato que mete una científica, ya está. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Flor?
Hoy estudié. Hoy estudié para ustedes.
¿Estás
hoy
diciendo que los otros lunes no?
No se notaba.
Los otros lunes me pongo a leer cosas que me interesan, que me parecen divertidas. Hoy estudié en serio.
¡Epa!
Para ustedes. Porque hoy nos vamos a poner serios.
A ver.
Vamos a hablar de algo que tiene un nombre gracioso, pero es algo que está pasando y a mucha gente le preocupa. Y vine acá a traer tranquilidad, por supuesto, que es la viruela de mono.
Totalmente. Viruela del mono. O, más gracioso aún, es su nombre en portugués, Marina Marcela.
¿Por qué?
¿Y por qué? ¿Cómo es la viruela?
Viruela.
No sé.
Viruela de macaco.
No lo había pensado. Hoy una doctora dijo monkeypox.
Monkeypox. Ese es canchero.
Claro, ese es canchero.
Es casi el nombre de un rapero.
Macaco.
Monkeypox.
Monkeypox. No lo había
Estuve
pensado.
Escuchando el disco nuevo de Monkeypox. A mí me gusta cómo se le dice a las viruelas en inglés porque ya arrancamos hablando.
Exacto.
Porque esta enfermedad la causa un virus que se llama en inglés pox virus. Virus pox. Entonces, se la llama, por ejemplo, ay, se me van a apagar los auriculares que me están quedando sin batería.
No, por
se distrajo. Por ejemplo, si el que sucede en cocodrilo se llama crocodile pox.
Ay, qué largo.
El que sucede en canario se llama canary pox. Y así, se les dice así. En este caso, monkeypox, que es el más, quizás uno de los más cancheros. Ahora bien. Dijimos que era esto, un virus pox, porque ahora está mucha gente preocupada que el coronavirus, ya que estamos aprendiendo de virus entre todos, el coronavirus es un tipo de virus, ¿verdad? Ya hablamos mucho de que las proteínas que forman la corona alrededor del coronavirus lo hacen llamar coronavirus, por ejemplo, que es un virus de RNA, ya quizás no se acuerden tanto, porque ya esto se habla hace mucho tiempo, hace varios años. Cuando empezó la pandemia de coronavirus, que empezó hace más de 2 años ya a esta altura.
Sí, y sí.
Pero, por ejemplo, el virus de Pox, el que causa estas viruelas, es un virus de ADN. O sea que es distinto. Son virus mucho más grandes, que tienen muchas más proteínas, son así como medio bestias de los virus, tienen forma medio de ladrillo. Son muy distintos a los coronavirus. Y lo curioso, bueno, en este caso, no sé si curioso, pero en este particular, la viruela de mono, el monkeypox, es un virus que se encuentra en África hace bastantes años, muy localizado en África, es endémico, lo que quiere decir simplemente que tiene transmisión en un determinado lugar, en este caso en África del Este y en África Central. De hecho hay como dos tipos de variantes, la variante de África del Este que es como más tranqui y después está la variante de África Central o variante del Congo que es más fuerte. Y se descubrió en 1958... en monos que se mantenían en un laboratorio para investigación científica. Por eso se llama viruela de mono, aunque en realidad también se sabe que, por ejemplo, circula en roedores. Pero como se descubrió en monos, se lo llama viruela de monos. Y el primer caso humano se detectó en 1970, en un niño en la República Democrática del Congo, que le encontraron que tenía esta viruela de mono, se puede identificar el virus y básicamente saber de qué se trata. Entonces, desde 1970 se sabe que circula en África y también se detectaron algunos casos fuera de África, pero relacionados con viajes o con, por ejemplo, animales importados que fueron a otro continente y ahí generaron brotes o, bueno, eso, básicamente, no, o más nada porque quedaba determinado ahí, pero se agarró el envión. Entonces, bueno, se sabía que venía de África, donde era endémico. Si detectaba un caso en Europa o en Estados Unidos, hubo algunos casos, por ejemplo, creo que en 2008, si no me acuerdo mal, por ejemplo, hubo un brote de unos 50 casos o algo así en Estados Unidos, que fue un poco grande y que estaba relacionado con mascotas que estaban infectadas y generaron infección en humanos también. Pero muy vinculado con viajes y gente que se contagió donde circula el virus. Ahora, lo que llamó la atención en este caso, y ahora vamos a hablar un poco más, es que si bien hay casos detectados, de los que actualmente se están detectando, que están relacionados con viajes, se están detectando casos que no tienen un link directo con alguien que haya viajado. Es decir, que se cree que en algunos lugares hay circulación comunitaria. Volvimos a usar términos claro, de coronavirus claro. que ya casi no se usaban. Pero eso quizás es lo que tal vez llamó la atención de todo esto, ¿no? Lo que sabemos es al día de hoy que hay unos 92 casos confirmados en todo el mundo fuera de África y algunos más sospechosos. No son tantos, y ahí es donde viene lo quizás un poco más interesante y otra diferencia importante con el coronavirus que hace que no nos tengamos que preocupar tanto, que es que la viruela de mono es una enfermedad mucho menos contagiosa que el coronavirus. Okay. Nosotros sabemos, y por eso ventilamos y usamos tapabocas y todo, que el coronavirus se contagia por estos aerosoles, es decir, microgotas respiratorias de saliva que le van de uno al otro cuando estamos hablando a determinada distancia. En cambio, la viruela de mono tiene un contagio mucho menos fácil y que se da por algunas cosas. Se da por gotas de saliva respiratorias, pero mucho más grandes que las de los aerosoles. Es decir que para poder contagiarme, si estoy hablando con alguien que está infectado, tengo que estar cerca y por más tiempo, por tiempos prolongados. Pero también una de las maneras de infectarse más comunes es por el contacto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los síntomas que genera la viruela de mono? Al comienzo, unos síntomas bastante parecidos a los de una gripe. Por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, los ganglios inflamados. Pero después de unos 3 días ya de empezar a desarrollar eso, entre 1 y 3 días después de empezar a desarrollar esos síntomas, se ve lo característico de estos virus POX que generan lesiones en la piel. Vieron que ya empezaron a circular esas bellas fotos en las redes
sociales.
Bueno, justamente por ahí para concientizar, pero también es un horror y supongo que a mucha gente no le hará nada bien ver esas cosas. Lo que genera la viruela de mono en la piel son, bueno, en principio una erupción que comienza en la cara y se empieza a bajar por todo el cuerpo, y esa erupción se va transformando, tiene distintas etapas en las que primero se generan como unas pequeñas ronchas chatas y después esas ronchas se empiezan a llenar de fluido, que es pus, que está lleno de virus. Uh-huh. Empiezan a poner feas, después explotan y después se hacen como una cascarita. El contenido de esas lesiones en particular, incluso las mismas lesiones, es muy contagioso. Entonces, ¿qué pasa? Se empezó a decir que el contagio se estaba generando, y hay mucha confusión respecto a esto, lo cuento porque por ahí lo van a leer, por ahí se ponen a leer sobre el tema. Hay gente que lo está relacionando con, como hablan de ella casi como si fuera una enfermedad de transmisión sexual. Incluso hay gente que está diciendo que es una enfermedad que tiene que ver, que se está contagiando en hombres que tienen sexo con hombres.
¿Sabes que lo escuché eso hoy?
Sí, sí. Una doctora que durante la pandemia, season one de la pandemia, la consultaban un montón y la tomaban como una gran referenta, y después se supo que no era quizás demasiado certera, y hoy tiró eso, que como que medio pesterrosa la mandó.
Sin, casi, sí.
¿No? Como volviendo a otras épocas.
Hay que tener muchísimo cuidado porque justamente uno de los lugares donde puede haber lesiones es en los genitales. Y como dijimos, es más difícil que se contagie, y en muchos casos el contagio se da por esta cuestión de el piel con piel, ¿verdad? Uh-huh. Y es lo que pasa durante el acto sexual, básicamente.
Pero también pasa durante, digamos, un abrazo, una caricia, antes de cualquier relación sexual. Y cualquier relación sexual, digo. como pasa con todas las enfermedades de transmisión sexual, con cualquier relación sexual, no es solamente la entre dos varones.
Exacto, ¿no? Y la cuestión es esta transmisión de, no es por transmisión de fluidos sexuales que se está generando el contagio, sino lo que creen es simplemente que por la fricción, el contagio, hay mucho, mucho contacto de piel con piel, y como también en la zona genital hay pústulas, cuando uno está contagiado, si llegó a desarrollar pústulas, hay mucha probabilidad de contagio. Y lo que yo estuve leyendo, porque me interesó también eso, ¿no? Y hablar un poco de esta cuestión de tener mucho cuidado a la hora de decir estas cosas, es que en Inglaterra, en el Reino Unido, elaboraron una estadística, es uno de los lugares donde más casos reportados sí. hay, se elaboró una estadística en la que se vio que había una tendencia que la gente contagiada eran hombres que tenían sexo con hombres, pero eso es simplemente una correlación y hay que tener mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado los datos que reproducimos, así que es importante decirlo ahora. Lo que creen los expertos y las expertas es simplemente que en el acto sexual hay más contagio por esta cuestión del contacto con los fluidos. Y también algo importante, y para tener en cuenta ahora que nos vamos a tener que cuidar de esta enfermedad también, es que el contenido de las pústulas, estos fluidos contagiosos, pueden quedar, por ejemplo, en ropa, en sábanas. Claro. Entonces, tener mucho cuidado con eso también. Y que también es algo que está involucrado, digamos, en estas cuestiones sexuales. Entonces, no es una enfermedad de transmisión sexual, no es el HIV, ¿no? Y no tiene que ver, en principio, con... Obviamente, todavía no conocemos esta nueva variante del virus que está sucediendo, pero en principio, los expertos y las expertas no lo relacionan directamente con una cuestión de hombres que tengan sexo con hombres, ni como una enfermedad de transmisión sexual, sino simplemente algo que el acto sexual aumenta las probabilidades claro. de contagio. Eso me pareció muy importante aclararlo, porque he leído en algunos medios y en redes sociales cosas que, como ya sabemos, también sucedió con el coronavirus. Se reproduce información que puede ser estigmatizante, fea sí. y que no tiene sustento científico real, sobre todo porque es un brote que empezó a suceder en mayo y del que sabemos realmente muy poco, aunque la diferencia con el coronavirus, y es importante eso, es un virus que conocemos mucho más. ¿Por qué? Porque está identificado desde los años 70. Entonces, sí sabemos mucho más. Y, por ejemplo, algo importantísimo es que ya tenemos una vacuna contra este virus. La cuestión es que esta vacuna se dejó de dar. ¿Por qué? Porque es la vacuna contra la viruela.
Claro. Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Es la viruela clásica?
Parecida,
la vacuna,
¿no?
Se sabe que la vacuna contra la viruela clásica nos protege también contra el monkeypox. En un 85% se cree, y también ayuda a hacer que los casos de contagio, aunque ya es una enfermedad que genera... La variante que se cree que se está circulando es la variante esta del este, que dijimos que es la más tranqui de las dos. Se cree que, además, la vacuna lo que hace es disminuir la intensidad de la enfermedad, pero nadie que tenga menos de 50 años está vacunado contra la claro. viruela, porque la viruela es la única enfermedad de la humanidad, de humanos, que está erradicada en la Tierra. La viruela humana, el variola virus. Y es interesante, además, porque la vacuna de la viruela fue la vacuna. De la viruela nació la vacuna. De hecho, se llama vacuna porque se usaba, como dijimos, estos virus pox, el cowpox. Por eso se llama vacuna, porque venía de las
vacas. ¡La vaquita!
¿Por qué? Lo que se hacía para vacunar originalmente era tomar el contenido de estas pústulas, pero de vacas, y inocular a la gente con ese contenido. Entonces, lo que hacían era generar una inmunidad respecto, frente a ese virus, de manera... natural del cuerpo, simplemente por inyectar el contenido que tenía virus, que se sabía que podía saltar a humanos, que podía en humanos ser identificado por el sistema inmune, pero no generar una enfermedad muy grave, porque esto es una historia muy linda, que no tenemos mucho tiempo para contar ahora, pero que los invito a leer en el libro de Juan Manuel Carballeda, en el claro. que yo trabajé como investigadora también, que se llama Fiebre, breve colección de epidemias, y está gratis para leer en internet, hey. En la página web de El Gato y la Caja, elgatoylacaja.com/fiebre, en el que contamos un montón de historias relacionadas con el virus de la viruela y cómo la viruela fue la enfermedad que originalmente ayudó, creó las vacunas.
¿Y se llama los anticuerpos de la vaca?
No, en realidad nosotros mismos, frente claro. al virus de la vaca, generamos anticuerpos que después pueden atacar al virus de la viruela
perfecto.
Humana.
Te lo pregunté porque viste que ante la mordedura de víbora se le inyecta el veneno a un caballo y ese anticuerpo se quita y se le pone a la persona. El anticuerpo del caballo es 40 veces más fuerte y te hace el efecto contrario. Por eso te pregunté si usaba el mismo método.
Los datos del Tucu, yo
esa, me lo contaron en el instituto.
Yo no sabía, te tiró.
De las pelis es que te
chupan.
No sé,
Sí, te claro. chupan el veneno. Perdón.
Y a vos. Sí, es verdad que hay anticuerpos. O sea, obviamente los anticuerpos son reconocen específicamente determinada cosa. En nuestro caso lo que hacemos es, como dijimos, los virus son los virus POX son bastante parecidos, entonces podemos generar anticuerpos en nuestro cuerpo que reconozcan a los virus POX, y entonces cuando estamos infectados con un virus POX, nuestro cuerpo va a ir a atacar ese virus POX porque dice, esto es un virus POX, me hace mal. Por eso la vacuna contra la viruela humana nos puede ayudar, bueno, no nos puede ayudar, sino que nos ayuda y previene o disminuye la intensidad de una enfermedad como la viruela de mono, pero nadie de nosotros está vacunado contra la viruela. Entonces, bueno, quizás eso, lo que se cree, hay algunas hipótesis que dicen quizás eso generó un escenario propicio para que se contagie más gente, justamente porque la gente más joven no tiene inmunidad frente a la viruela porque no la necesitó, porque hace años que no existe la viruela.
Lo que dijo tú comenzó a acordar a lo del suero equino. Sería por ahí más o menos lo que se hizo. ¿Te acordás del tratamiento que se usaba para el coronavirus, lo del suero equino?
Bueno, no sé, sí, no sé, fueron qué quedó. Estrategias, ¿no? Al final, obviamente, sí, llegamos a tener vacuna y no lo necesitamos, el suero, pero eran estrategias originalmente... no sé si se sigue investigando en eso, la verdad,
no sé.
Marcela.
Tengo una consulta. La varicela
doctora,
es...
Joven doctora.
¿La varicela es prima hermana de la viruela?
¿Sabes que no sé?
Ah.
No sé si no es el mismo virus. Porque es, no sé.
Chickenpox, algo así, la varicela.
La culebrilla,
¿verdad?
Esa.
Porque me genera curiosidad.
No, enfermedad posta, porque creo que se llama chickenpox en inglés. Y entonces, si es pox, tiene que ser de la familia.
Claro, de hecho estaba leyendo sobre eso, que en realidad es otro tipo de virus chickenpox. Pero en inglés lo llaman así por alguna razón. ¿Sabes qué me parece que es eso? Es un virus herpes, en realidad. Es otro tipo de virus.
¿Sabes qué? Una
pero
buena...
es confuso porque lo llaman chickenpox. Tenés mucha razón. Justo antes de entrar al Zoom, estaba leyendo sobre eso. Justo que el chickenpox es el único pox que en realidad no es un pox virus.
Qué desgracia. Porque de esa sí estamos vacunados.
Claro.
Y si era familiar pox, podías reconocerla. Porque esto iba relacionado, pues era encadenada la pregunta. Que vos contabas que la viruela del mono lo conocemos desde los 70, ¿dijiste?
50 y pico.
Desde el 50 y pico. Desde el 50 y pico. Y el
70
en humanos.
Y se convivió todo este tiempo con eso ahí y solamente era endémico en África. ¿Qué pasa? Que ahora se abre. Bueno, es lo que estás diciendo vos, que la gran mayoría de la población no está vacunada porque la viruela original estaba erradicada. Pero digo, ¿el escenario es solamente que la población no está vacunada o influye de alguna manera el antivacunismo de otras vacunas? Digo, los padres que no vacunan a sus hijos de otras cosas, las vacunas que sí se están dando. ¿Eso puede ayudar?
En este caso, para esta enfermedad, no creo. Sí, de nuevo, la vacuna que dije es una hipótesis, es de nuevo como ya aprendimos con el coronavirus, que a medida que aparece algo nuevo empezamos a estudiarlo con la información que tenemos. En este caso, como las vacunas que se dan por calendario, que igual en los países son distintos, nosotros en nuestro país tenemos un calendario de vacunación bárbaro y divino, hay países en los que se vacuna menos, pero esas vacunas son para enfermedades específicas, entonces a esta enfermedad no creo que esté contribuyendo. Pero tampoco se sabe, por ejemplo, si ocurrió algún tipo de mutación en el virus que lo hizo más contagioso, digamos. Las condiciones por las cuales, de hecho, se cree ahora que pueda llegar a haber circulación comunitaria en un virus que es muy poco contagioso, y también aclarar que es un virus que la tasa de mortalidad es bajísima, o sea que la enfermedad no es grave, y eso es importante, y por eso también los expertos y los gobiernos están un poco más tranquilos. De hecho, los contagios son mucho menos que lo que había desde que se detectó el primer caso de coronavirus hasta que se reportó al, no sé, digamos, el coronavirus es un virus particularmente muy contagioso. Pero ¿por qué está pasando esto? Es lo que no sabemos y es lo que hay que controlar, y obviamente cualquiera que tenga que haya viajado ahora a Europa, donde se cree que tal vez haya circulación comunitaria, también hay algunos casos detectados en Estados Unidos. Hay 3 casos sospechosos al día de hoy, que se sepa, uno en Massachusetts, uno en Florida y uno en Nueva York, y también en Canadá, en Israel, Australia, digamos. Si uno detecta que tiene alguno de estos síntomas, o incluso si se ve alguna pústula y viajó, hay que, bueno, reportarlo. En nuestro país hay un caso sospechoso, entiendo, sí. No sé si todavía se aclaró si era o no, lo estaba tratando hasta donde yo leí, lo estaba tratando el Malbrán, pero siempre reportarlo. Ahora es una cosa más que tenemos que reportar cuando venimos de viaje. Y todas las medidas del coronavirus en cierto modo nos ayudan, ¿no? Porque esto dijimos, gotas respiratorias que también pueden ser contagiosas, el tapabocas nos ayuda, siempre ventilar, limpiarse las manitos y no andar toqueteando gente
sí, a full.
Que pueda haber tenido exposición. Y también tener en cuenta que los síntomas pueden desarrollarse hasta 3 semanas después de la exposición. Entonces, tener cuidado con eso y monitorearse. Pero en principio es una cosa mucho menos preocupante para los y las expertas por la menor contagiosidad, la menor tasa de mortalidad y porque hay menos casos, digamos.
Flor, hay una pregunta que te quiero dejar para la semana que viene que solamente la puede descifrar una científica, por eso te digo ahora. Pero yo lo que entiendo, ¿no? Que hay muchos virus que salieron de los monos, ¿no? Entonces habla que tenemos un, no sé, un genoma parecido con los monos porque si van del mono al humano, tenemos cosas compatibles, ¿no? ¿Hay algún virus que haya salido del humano y haya afectado a los monos? Te lo dejo preguntado, pero ¿sobre qué virus?
Opa, lo voy a hablar con mi virólogo de confianza, Juan Manuel Carballera, que hoy me estuvo dando clase de virus para esta... O es más, un día de estos lo traigo para que tú le hagas esta pregunta a él.
Lo bombardea preguntas y ya.
Por favor.
Es muy espectacular lo que me estás preguntando. Claro.
Igual, perdón, a ver si... Creo, entiendo yo, que no solamente de los monos nos agarramos virus los humanos, nos agarramos de la gallina, que no tiene nada que ver.
De chanchitos.
Claro.
Del murciélago, el pangolín.
No, sino no
esta
el
cuestión
cocodrilo.
De la zoonosis y las enfermedades zoonóticas es algo que existe hace mucho tiempo, no es solamente de los monos. Si hay virus, por ejemplo, de los pox, pueden saltar, se sabe. De hecho, hay vacunas que se hacen en el canary pox, justamente porque es un virus que puede generar un poquito de infección, o sea, puede afectar al humano, pero no tan fuerte, entonces con eso se pueden hacer vacunas. Hay esta cuestión de virus que pueden saltar de animal en animal, siendo un animal el humano, no es exclusivamente de monos,
claro.
y es muy interesante. Son estas enfermedades zoonóticas de las que se empezó a hablar masivamente después de la aparición del coronavirus.
Bien, excelente. Tú cometió la...
¿Estás haciendo caras? ¿Estás viendo fotos de
¿sí?
del monkeypox?
No, del canarypox.
Tucu metió la pregunta para la semana que viene. La joven científica se tiró un tema serio, estudió. Así que una cosa de locos. Gracias, Flor. Hablamos el lunes que viene. Que tengas una gran semana.
Igualmente.
Abrazis.
Igualmente. Adiós.
Ahí estaba Florencia Fernández Chape, nuestra joven científica, aquí en Un Gran Plan.